Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 19 de octubre. Hoy es el día 670 del estado de emergencia, 84º día del gobierno de Pedro Castillo. A partir de noviembre de este año, aquellos afiliados a la ONP que tengan al menos 10 años de aporte podrán ya empezar a tramitar su jubilación proporcional luego de que se publicara el Decreto Supremo 282-2021 que reglamenta la ley aprobada por el Congreso que crea estas pensiones escalonadas. Hasta este momento, recordemos, tan solo aquellos afiliados a la ONP que cumplieran 20 años de aporte antes de jubilarse podían acceder a una pensión. Ahora, aquellos que hayan aportado más de 10 años pero menos de 15 años podrán tener una pensión proporcional de 250 soles y aquellos que hayan aportado más de 15 años pero menos de 20 recibirán 350 soles. En ambos casos son 12 pagos anuales. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, más de 46.000 afiliados se van a poder beneficiar con esta facilidad. Y se calcula que en el largo plazo 740.000 podrán acceder a pensiones proporcionales. Recordemos que este cambio legislativo fue planteado inicialmente durante el gobierno de Martín Vizcarra por la entonces ministra de Economía María Antonieta Alba. El proyecto durmió el sueño de los justos en el Congreso, pese a que se debatían en ese momento alternativas mucho más dañinas para el erario público, como por ejemplo obligar al Estado a devolver los fondos de la ONP, y al mismo tiempo también se aprobaban retiros de los fondos de las AFPs, cuando una reforma de esta naturaleza, permitir que más afiliados a la ONP puedan acceder a una pensión sin necesariamente haber tenido que aportar durante 20 años, era una alternativa más realista y también más responsable. Hacia el fin del Congreso anterior, finalmente el Parlamento debatió como propuesta suya, esta propuesta de cambiar los años de aporte y generar estas pensiones proporcionales. La norma fue aprobada entonces por el Congreso y promulgada por Francisco Sagasti en sus últimos días en Palacio de Gobierno. Aún se desconoce, sin embargo, cuánto va a costar esta medida, recordando además que actualmente ya las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones tienen que ser financiadas con recursos públicos, dado que los aportes de los trabajadores activos no alcanzan para cubrir las pensiones de los jubilados. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, aquellos que deseen y que cumplan los requisitos, es decir, de más de 65 años y más de 10 años de aporte para poder solicitar esta pensión, tendrán que ingresar a la página onpvirtual.pe y hacer la solicitud a través de esta vía virtual. Mientras este cambio importante en el Sistema Nacional de Pensiones avanza, en el Congreso se podrían empezar a debatir otros proyectos de ley, especialmente elaborados por la bancada de Podemos Perú, que en el Congreso anterior se caracterizó por presentar una serie de proyectos sin ningún fundamento técnico para modificar el sistema privado de pensiones y también el Sistema Nacional de Pensiones. El principal promotor de este tipo de proyectos era José Luna Morales, el hijo de José Luna Gálvez, que ahora está tomando la batuta que le dejó su hijo y empezando a proponer también proyectos de ley siguiendo estos mismos criterios, es decir, planteando proyectos sin el más mínimo análisis respecto a qué consecuencias podrían tener, no para el sistema privado de pensiones como negocio, sino también para los propios afiliados de este sistema. tomando algunas ideas que se habían quedado en el tintero el año pasado, cuando se debatió a través de una comisión especial del Congreso la reforma del sistema de pensiones. Se plantea ahora un proyecto de ley que señala que se crea el sistema de financiamiento y aseguramiento previsional mixto. Sin mayores detalles técnicos sobre cómo funcionaría este sistema de pensiones y aseguramiento mixto, se propone que en este sistema participen no solo las administradoras de fondos de pensiones, sino también las entidades financieras privadas. Si esta idea les suena conocida, es porque efectivamente el hijo de José Luna Gálvez en el Congreso anterior planteó un proyecto que buscaba exactamente lo mismo, es decir, que los bancos y las cajas entren a competir con las AFPs en el sistema privado de pensiones. Esto, a primera vista, como lo comenté en su oportunidad, puede sonar muy bien. Más competencia, en teoría, en cualquier mercado debería llevar a mejores condiciones. ¿Cuáles son las condiciones importantes que se ofrecen en el caso de un sistema de pensiones? Por un lado están las comisiones que se cobran a los afiliados por administrar sus fondos y por otro lado, y más importante aún, la rentabilidad que se ofrece a los afiliados. ¿Cuánto van a aumentar los fondos para construir esas pensiones en el futuro? Como lo comentaba esta mañana David Tuesta en su columna en el diario El Comercio, exministro de Economía y Finanzas, pero hay que decirlo también, asesor de la Asociación de AFPs, la SBS el año pasado, cuando se planteó este proyecto de ley, señaló que mezclaba dos negocios de naturaleza no solo distintas, sino también opuestas. ¿Qué significa esto? En el negocio previsional, las AFPs lo que hacen es tomar el dinero de los fondos e invertirlos en herramientas financieras, bonos, acciones, etcétera, tanto en el mercado local como en el mercado exterior, para lograr la mayor rentabilidad posible, siguiendo los criterios del riesgo de cada uno de los fondos. El fondo cero, de casi nada riesgo, hasta el fondo 3, de mayor riesgo, pero también mayor rentabilidad potencial en el largo plazo. El negocio bancario es claramente distinto. Los ingresos en el sistema financiero de los bancos, las cajas y las financieras se generan a través de la entrega de créditos y el cobro de las tasas de interés por estos préstamos. Con este dinero obtenido, los bancos premian o pagan a sus ahorristas por confiarles su dinero que luego es prestado a través del pago de una tasa de interés. De acuerdo con Tuesta, en este momento, en el mejor de los casos, estos intereses anuales por los ahorros son la mitad de la rentabilidad promedio que ofrecen las AFPs, que actualmente está en 10,3%. Se podría estar generando entonces el riesgo para los afiliados de tener una opción que le pagaría menor rentabilidad en el mediano y en el largo plazo. Esperemos que, a diferencia de lo que sucedió en el Congreso anterior, este tipo de proyectos sean analizados por todas las entidades técnicas correspondientes, se pueda debatir de manera concienzuda y técnica dentro de las comisiones del Congreso pertinentes y que los congresistas muestren algo más de conocimiento técnico y de previsión respecto a las consecuencias que sus proyectos de ley podrían tener en esta ocasión. Y poco antes del cierre de este podcast, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa que regula la aplicación de la cuestión de confianza. Esta norma había sido observada por el Poder Ejecutivo hace casi 2 semanas y también había sido cuestionada debido a que, en lugar de hacer una reforma integral de los balances de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo, es decir, regulando la vacancia vigilancia, por un lado, y regulando también la cuestión de confianza y, por lo tanto, el cierre del Congreso, por el otro, poder generar un sistema más confiable y estable de balance entre los dos poderes. La aprobación se dio por 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y en la práctica determinará entonces que a partir de ahora los ministros solo podrán plantear cuestión de confianza en materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre estas materias las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y competencias excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionales autónomos. El Ejecutivo había observado esta norma por considerar que vulneraba el principio de separación de poderes y las competencias del Poder Ejecutivo vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas, y hoy el presidente Pedro Castillo había enviado al Congreso un proyecto de ley que buscaba limitar la causal de la vacancia presidencial ya no a la incapacidad moral, sino a la incapacidad mental y física permanente que sea compatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Se cerraba entonces la puerta a las vacancias que hemos visto en los últimos años, en las que por alguna duda, investigación o sospecha se puede y se va a poder seguir haciendo, si es que esto no se aprueba, declarar la vacancia del presidente por incapacidad moral. El proyecto de ley del Ejecutivo también plantea que además ya el gabinete no tenga que concurrir al Congreso para solicitar el voto de confianza, solamente para exponer la política del Consejo de Ministros dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones el gabinete. Finalmente, plantea que la censura de ministros solo se pueda dar por materias relacionadas al ejercicio del cargo, cerrando la puerta, por ejemplo, a lo que sucedió en el caso de Iber Maraví, en el que el Congreso estuvo a punto de censurarlo por cuestiones anteriores a su presencia en el gabinete ministerial. La aprobación del Congreso, sin embargo, muestra que no hay una voluntad en el Parlamento para efectivamente resolver esta situación y reducir los niveles de incertidumbre política, sino de tan solo inclinar la balanza de ese equilibrio de poderes hacia el poder legislativo. La esperanza entonces de que podamos ver un menor nivel de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo no necesariamente se reduce. Sin embargo, mirando hacia adelante los riesgos a futuro, desde el punto de vista actual con la legislación vigente luego de esta aprobación, se hace más posible que se dé una constante censura de ministros y una vacancia presidencial que el Ejecutivo logre cumplir los requisitos formales y constitucionales para el cierre del Congreso. ¿Y por qué les comento sobre esto en el podcast económico? Porque de ese balance entre el Ejecutivo y el Legislativo y esa convivencia que esperemos llegue en algún momento a ser productiva y no conflictiva como la que hemos visto hasta ahora, es la que va a permitir que podamos establecer algunas reformas necesarias para incentivar el crecimiento económico y también permitir tener algo de certeza respecto a quiénes van a estar a cargo de las decisiones en los próximos años y no pasar como hemos pasado en los últimos, de tumbo en tumbo, de presidente a presidente y de congreso a congreso. Y en el panorama internacional podría estar más cerca un acuerdo dentro del Partido Demócrata para impulsar estos dos gigantescos proyectos de ley de gasto fiscal propuestos por el presidente Joe Biden, tanto en materia de infraestructura como en gasto social. Hay muchas discrepancias dentro de la bancada demócrata entre los congresistas más moderados que consideran que no es el momento para aprobar un gasto de esta naturaleza cuando ya el gobierno de los Estados Unidos está enfrentando problemas para actualmente cubrir sus gastos y cubrir sus pagos de deuda, y también entre los congresistas demócratas más progresistas, que más bien están exigiendo un mayor gasto en esta ley de gasto social para poder brindar su apoyo a la ley de infraestructura. Es probable que el paquete de gasto, que estaba inicialmente estimado en 3 billones con B de dólares y medio, más bien llegue a entre 1,75 billones con B de dólares o 1,9 billones con B de dólares. Y siguen las apuestas en los Estados Unidos respecto a qué hará la Reserva Federal con su política monetaria. De acuerdo con una encuesta de Reuters, los economistas esperan que el Banco Central de los Estados Unidos espere hasta el 2023 para empezar a elevar su tasa de interés. Y en Argentina, el gobierno ya no sabe qué hacer con la inflación y está aplicando fórmulas que en el pasado no le han funcionado ni a ese país ni a ningún otro país del mundo, es decir, establecer controles para los precios. El secretario de Comercio Interior de Argentina anunció que los precios van a ser fijados para 1.500 productos en todo el país. Estos precios serán los que estaban vigentes al 1 de octubre de este año y será obligatorio congelar a este nivel los precios para todas las cadenas productoras y comercializadoras por los próximos 3 meses. De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, la inflación en Argentina creció en septiembre pasado 52,5% interanual, es decir, en los últimos 12 meses la inflación en Argentina es de 52,5% y en los primeros 9 meses del año los productos subieron 37%. ¿Por qué se regresan los precios al 1 de octubre? Porque de acuerdo con el gobierno argentino, en la primera quincena de octubre se ha registrado una aceleración de los precios en alimentos y productos de limpieza e higiene personal. La coordinadora de las industrias de productos alimenticios, Copal, ha señalado que la industria no es la causa de la inflación, sino que sufre sus consecuencias y que la congelación de precios no logra resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación y resultan insostenibles, ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida. Como hemos aprendido en el Perú a las malas en los 80s, establecer controles de precios a lo único que lleva es a la escasez y también a la generación de mercados negros de los productos. La forma de combatir la inflación es precisamente resolver esos desequilibrios macroeconómicos que se han venido acumulando con el mal manejo económico en Argentina durante los últimos años y no pretender que porque algo podrido se mete al freezer, cuando lo saquemos va a dejar de estar podrido. Y mirando el cierre de los mercados, fue un día de relativa tranquilidad y de buenos resultados en los mercados de valores. En la bolsa de Nueva York, el índice Standard & Poor's avanzó 0,74%, el Nasdaq ganó 0,71% y el Dow Jones 0,56%, mientras que en Europa el índice Stoxx Europe 600 ganó 0,33%. En la bolsa de valores de Lima, las ganancias se encontraron tanto en el índice selectivo como en el general. El selectivo avanzó 0,55% y el general 0,59%. Mientras tanto, el dólar retrocedió en la sesión de hoy, en un contexto en el que los inversionistas están apostando a que otros bancos centrales sean más agresivos en el retiro de sus estímulos monetarios que la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese sentido, en el Perú, el dólar también retrocedió. 3,948 soles por dólar fue la última cotización del tipo de cambio en el mercado interbancario, un nivel ligeramente menor, en 0,03% al cierre de ayer lunes. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.